mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz. Hoy con la doctora Tatiana Fletcher, residente de pediatría, y como cada semana con el apoyo de la Clínica del Buen Trato, de la Sociedad Caucana de Pediatría, del Departamento de Fonoaudiología y Pediatría de la Universidad del Cauca. Bueno, hoy queremos contarles algunas cosas sobre los primeros días del bebé, de nuestros niños, que cuando empiezan desde el momento en que las mamitas y los papitos están en edad fértil, en edad para procrear. Desde ese momento cada organismo está preparándose para traer al mundo una nueva vida, y obviamente la forma en que llegue al inicio pues de su embarazo, al inicio de este proceso de gestación, va a afectar positiva o no tan positivamente a nuestros bebés. Entonces, bienvenida doctora Tatiana, muy buenos días.
Buenos días, queridos oyentes. El día de hoy vamos a hablar acerca del embarazo, la preparación del parto y los cuidados durante los primeros días del recién nacido.
Bueno, primero hablemos de esta etapa del embarazo, como ya dijimos, tan importante. Entonces, ¿qué sería el ideal? Pues el ideal y la utopía sería que todos los bebés fueran programados, que la madre estuviera en buenas condiciones de salud, en un buen peso, en un buen estado, digamos, también social, con el apoyo de su pareja y un buen estado nutricional. Ese sería, pues, el ideal. Ya cuando la madre se entera que está en embarazo, pues, ¿cuál es la recomendación que hacemos? Que asista absolutamente a todos los controles prenatales. Estos son importantísimos y tienen una influencia, pues, en lo que va a ser la vida de este bebé. Una madre que asiste juiciosamente con su pareja a los controles, pues está haciendo un excelente monitoreo, puede detectar alteraciones a tiempo y prevenir también la aparición de otras alteraciones. También recomendamos a las madres, especialmente hoy en día, pues no iniciar estos procesos de embarazo tan jóvenes. Recordemos que la edad apropiada es después de los 25 años y antes de los 35, y si se fuera a exagerar un poco, pues los 24 años. Como es bien sabido, el desarrollo neurológico de nuestros jóvenes culmina totalmente a los 21 años. Entonces, una niña que inicia un embarazo a los 17 años, los 18 años, pues realmente no ha terminado ni su propio desarrollo. Entonces, el ideal sería que ella primero termine su propio desarrollo antes de empezar a trabajar, pues, en brindarle todos sus nutrientes, toda su energía al cuidado de una nueva vida. Hoy en día hay afortunadamente programas de estimulación, de acompañamiento durante este periodo de gestación, de preparación para el parto, que nos facilitan un poco entender y conocer lo que va pasando en cada etapa. Quisimos entrevistar a la terapeuta ocupacional Julia Suárez, quien lleva ya varios años trabajando en este sentido, y que como ha trabajado también tanto con población infantil, pues conoce como el impacto que tiene unos buenos cuidados desde el momento de la gestación para el aprendizaje de los niños. Pasemos a escucharla.
Es muy importante la estimulación intrauterina, porque se ha demostrado que genera un mayor número de conexiones sinápticas del desarrollo en el bebé intrauterino. Nos ayuda a fortalecer las bases para el aprendizaje, así de alguna manera constituyendo como la primera programación del niño, para que él es un ser que oye, percibe y aprende a través de los sentidos que están más inmediatos, como son el auditivo, la percepción de la música, el tono de voz. Es muy importante que el bebé, cuando escucha el tic-tac del corazón de la mamá y la voz de la mamá, esto le transmite a él tranquilidad. Le ayuda a sentir, a poder autorregularse. Por eso cuando ya la mamá tiene a su bebé consigo y lo acuna y le hace toda la parte de acunarlo, de contenerlo, y le canta, o con solamente tenerlo en su pecho, lo ayuda a tranquilizarse. Finalmente, eso es muy importante para la autorregulación, uno poder tener control sobre todo sus estímulos, máxime los que vienen de afuera. Al igual, en la estimulación intrauterina, también estimulamos a nivel táctil con las caricias, ayudamos a que con nuestras manos el bebé, a través de un masaje dentro del vientre de la mamita, sienta la presión, sienta el calorcito. Es muy importante que la mamá también logre encontrar la relajación, porque cuando la mamita está relajada, el niño se mueve más. Algunas mamitas en embarazo han observado esta situación. El niño se siente más libre de moverse dentro de la barriguita. Y bueno, y finalmente, a nivel físico para la madre, unos buenos ejercicios para la preparación para el parto ayuda a fortalecer toda la musculatura del piso pélvico. Esto genera unas buenas contracciones para la movilidad y evitar lesiones durante el trabajo de parto, al igual que algunas lesiones que a veces pueden originarse en algunos órganos pélvicos, como es la vejiga. A veces un mal trabajo de parto puede desencadenar un descenso de vejiga, una incontinencia urinaria. También es importante mantener unas buenas condiciones adecuadas para que haya un buen proceso posparto, y generar seguridad en la madre, ayudarles a hacer toda la parte de la respiración, que finalmente esto les va a ayudar a disminuir el tiempo prolongado de un trabajo de parto.
Bueno, escuchamos lo que ya nos decía la doctora Julia, y queremos como enfatizar en algunos puntos. Primero, que en esta etapa del embarazo, pues es muy importante que cualquier profesional que esté en contacto con la madre motive o invite a involucrar al padre en este proceso. O sea, recordemos que el embarazo es un proceso de pareja, que la mamita, a pesar de ser quien lleva al bebé, pues no es la única responsable, y es más que por responsabilidad, por disfrute. La época del embarazo es tan hermosa y tan agradable que es muy triste que se la pierda pues el resto de la familia, principalmente el padre. Otro aspecto a trabajar con la madre es la relajación. Recordemos que el parto, ya sea el parto vaginal o la cesárea, es un momento de mucha tensión. Las mamitas están muy nerviosas, entonces es importantísimo que se apliquen y se le enseñen técnicas tanto a ella como a su pareja o a la persona que la vaya a acompañar en el momento del parto, para mantener relajado todo el resto de la musculatura del cuerpo mientras los músculos involucrados están haciendo su trabajo para poder traer esta nueva vida al mundo. El conocimiento de la respiración también es básico para manejar las tres etapas que tiene el parto. Entonces es muy importante que la madre sepa cómo respirar en cada una de esas etapas, y sepa también, obviamente, identificar en qué etapa se encuentra durante el parto. Y por último, los cuidados de los bebés. Hoy en día hay muchas abuelas que solo tuvieron un niño, una niña. Y nuestras madres también, por lo general ahora solo son parejas que tienen un niño, una niña, entonces ya no hay como todo ese conocimiento que se tenía antes alrededor de los primeros días del bebé. Siempre en la familia había una mamá, una abuela, una tía que nos acompañaba durante estos primeros días. Entonces, como ya no contamos pues con tanta frecuencia con este acompañamiento, es bueno también que en estos cursos de preparación se informe a los padres sobre estos primeros días, principalmente, que son de tanto cuidado y son tan de tanto susto, pues, para ambos padres. Entonces, sobre qué es normal, cuándo acudir al pediatra, qué es un signo de alarma. Entonces, bueno, en resumen sería como eso lo que invitaríamos a las madres a prepararse durante el periodo de gestación.
Continuando con los temas que vamos a hablar el día de hoy, es importante conocer que hay algunos signos de alarma o factores de riesgo maternos que amerita hacer un seguimiento neurológico al recién nacido después de su nacimiento. Estos factores de riesgo son infecciones, como por ejemplo la infección de vías urinarias, problemas metabólicos como el hipotiroidismo o la diabetes gestacional, la desnutrición, exposición a tóxicos, incompatibilidad sanguínea, la edad de la madre y otros factores como por ejemplo la anemia.
Bueno, pues reiteramos entonces con lo que dice la doctora Tatiana la importancia de que las madres asistan a los controles prenatales muy cumplidamente, que se hagan todos los exámenes y fuera de hacerse los exámenes, estos los lleve y los haga revisar de su médico, pues del médico que le esté haciendo el control durante el embarazo. Bueno, pasamos entonces ahora, la doctora Tatiana nos va a contar sobre el parto, sobre la preparación, este momento tan importante.
Bueno, es importante conocer que el parto es un proceso fisiológico que termina con el nacimiento del bebé y este comprende varias etapas, desde la fase activa, que empieza desde los 5 centímetros de dilatación, que suele durar aproximadamente entre 8 a 12 horas, aunque existen algunas excepciones que puede durar menos o más este proceso. En cuanto a la fecha probable de parto, esta es estimada vía ecográfica o por la última fecha de la menstruación, pero como su nombre lo indica, es probable que pueda ser antes o después. Si esto llega a ocurrir antes, es necesario consultar a su médico tratante para realizar pruebas de bienestar fetal. Hay unos síntomas clásicos para la preparación del parto, que son las contracciones de Braxton Hills. Estas son contracciones uterinas que se producen durante el periodo de dilatación, pero van a ser mucho menos intensas que ya en la fase activa del parto. Estas se van a distinguir es porque no van a aumentar de intensidad, duración ni frecuencia en cada intervalo, sino que se van a mantener estables. Además, no son frecuentes y no deben ser más de 3 en 20 minutos. Otro de los síntomas de preparación para el parto que pueden experimentar las madres son el dolor pélvico y cambios del estado de ánimo.
Ay, qué bueno hablar de pronto de estas contracciones preparatorias, ¿no? Ya que muchas mamitas, estas contracciones se dan principalmente cuando la madre es primeriza, o sea, el organismo empieza a entrenarse para poder hacer el trabajo de parto correctamente. Entonces, como se dan durante el primer embarazo que tiene una mujer, es muy frecuente que las mamás se van inmediatamente para urgencias a ya tener su bebé, y esto genera cierta ansiedad, ese ir y venir. Hay mamás que hacen 3 idas a urgencias antes de que sea el verdadero trabajo de parto. Entonces, importante las recomendaciones que nos hacía la doctora Tatiana, de tener en cuenta uno que si son después de 20 minutos, entonces son de pronto contracciones más de aprendizaje del organismo, que si son tolerables por la madre, pues no es de pronto lo más recomendable estar yendo a urgencias porque esta ansiedad y esta espera en las salas de urgencias que de pronto se suelen tener no son lo más beneficioso para el bebé. Es mejor estar en la casa, tranquilas, relajadas, hasta que efectivamente consideremos que sí se está iniciando el verdadero trabajo de parto.
Las madres deben tener claro cuáles son los signos de alarma para el parto y cuándo deben acudir al hospital. Deben acudir cuando haya una disminución de movimientos fetales, cuando haya una expulsión del tapón mucoso, cuando hay unas contracciones, como ya mencionamos, que no sean fisiológicas, sino que estén precedidas por un dolor intenso, por intervalos de media hora, después de 15 minutos y de 10 minutos, cuando hay una ruptura de membranas ovulares, que es lo que tradicionalmente las madres conocen como ruptura de la fuente, cuando haya sangrado vaginal, dolor de cabeza, cuando escuchen pitos, vean luces o estén muy hinchadas. ¿Qué deben llevar estas madres al hospital para el momento del parto? Deben llevar de 5 a 6 mudas que incluyan camisas, bodys de algodón, pantalones, medias, baberos, gorros de algodón, pañales, más o menos 8. Y para su aseo se requiere de aceite, de un jabón neutro, de crema para el cambio del pañal, de toallas, de una manta, y en este momento ya no se utilizan mitones como tradicionalmente se conocía. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay una disminución del coeficiente intelectual. Durante el parto, ¿qué se debe llevar y qué se debe realizar? Como ya habíamos hablado, son muy importantes las técnicas de relajación y de respiración. También a la madre se permite deambular hasta cuando esté en 5 centímetros de dilatación, ya que esto permite que le facilite el borramiento, dilatación, una posición muy habitual que también favorece todo este proceso es el decúbito lateral derecho o izquierdo, y se recomienda hidratación con líquidos claros durante todo este trabajo de parto. Se recomienda que no tenga una alimentación como es normalmente para las mujeres en embarazo. Todas estas recomendaciones facilitarán más el proceso de parto.
Aquí hacemos un llamado a todo el personal de salud. Por estos días se está hablando mucho de lo necesario que es que a las madres en este trabajo de parto se las trate con más respeto, se les tenga consideración. Son frecuentes las quejas que se hacen de palabras, no sé, cosas que les dicen que de pronto las hace sentir mal, y más en este momento que de verdad que es de un poco tensionante para la madre, ¿sí? Entonces se hace este llamado.
Continuando, vamos a hablar sobre los primeros cuidados que debe tener el recién nacido. Lo más importante es que la madre empiece a crear un ambiente de confianza. Poco a poco ella irá estableciendo rutinas, conociendo a su bebé a través de la observación y la experiencia que tiene día a día. La alimentación es otra de las cosas muy importantes. Se recomienda la lactancia materna exclusiva por lo menos durante los primeros 6 meses de vida.
Aquí en este proceso de alimentación, doctora, me gustaría de pronto sugerirle a las madres que durante estos primeros días estén solo con personas de su absoluta confianza y que realmente aporten algo al cuidado de ella y del bebé. Es muy frecuente en nuestra sociedad, pues, como la llegada de un recién nacido es algo tan emotivo y todas las familias pues lo queremos conocer. Entonces es frecuente las visitas, las visitas todo el día en grupos de personas, son los grupos de las amigas, luego el grupo de amigos del papá. Entonces esto a veces entorpece el proceso de lactancia. Entonces yo diría que las primeras semanas la madre realmente necesita algo de privacidad para poder coger el ritmo. La lactancia no es un proceso fácil, o sea, no... Por eso es que se hace tanta educación, ¿no? Muchas madres sienten dolor en los senos, en los pezones. Entonces no es un proceso fácil, y para que la leche baje realmente la madre tiene que estar concentrada en el proceso de alimentación del bebé. Entonces en estas condiciones pues creemos que lo ideal es que la madre está en un ambiente tranquilo, relajado, bien alimentada y muy bien hidratada. Recomendamos también que le recordemos a las madres que los primeros días, a más succión que el bebé realice, pues mayor va a ser la bajada de la leche. Es normal que el niño llore porque no está recibiendo el alimento suficiente. Pero si en ese momento se le empieza a complementar con leche formulada, o sea, se le empieza a dar tetero, pues nunca se va a dar la producción necesaria para el bebé. Entonces la madre debe tener paciencia y el padre también, no angustiarse porque el bebé llora. Cuando el bebé llora, ponerlo al pezón y dejarlo que que él haga su trabajo para que la leche baje en el volumen que se necesita. Bueno, ¿qué nos ibas a contar, doctora, del cuidado del ombligo?
Bueno, respecto al cuidado del ombligo, hay que tener en cuenta dos momentos. El primero es antes de que se caiga el cordón umbilical. Los cuidados que se deben tener es hacer un aseo adecuado. Lo que se utiliza es coger una gasa mojada en alcohol, teniendo mucho cuidado con no lastimar la piel que la rodea, luego secarla con otra gasa y hacer este proceso con cada cambio de pañal. La otra parte importante es cuando ya se ha caído el cordón umbilical, que generalmente ocurre antes de la tercera semana de vida, y debemos continuar con este proceso de limpieza durante los 3 días siguientes que se ha caído el cordón umbilical. Los padres no deben alarmarse si aparece un leve sangrado, pero sí deben consultar al pediatra cuando continúa el sangrado, cuando sienten mal olor en el cordón umbilical. En el cordón umbilical que se han caído o en el ombligo, o cuando vean áreas muy rojas a su alrededor. Respecto al aseo del bebé, siempre los cuidadores y las personas que estén en contacto con el recién nacido deben lavarse con frecuencia las manos. Respecto al primer baño, deben ser bañados estos niños después del primer día. Debe ser con agua tibia, teniendo precauciones si no se ha caído aún el cordón umbilical. Si no se ha caído, se recomienda evitar la humedad secándolo bien con una gasa. Y el momento ideal para el baño no siempre debe ser en la noche, sino debe ser el momento apropiado que se amolde tanto el recién nacido como el adulto.
Ahí en este primer baño, doctora, yo le preguntaba la otra vez al pediatra cuál era el mejor jabón, y varios pediatras me respondieron que el mejor jabón es el que no le he hecho. Decían, vea, el mejor jabón es el que usted no le aplique a su bebé. ¿Esto sigue, es una consigna que es vigente?
Sí, pero también la evidencia muestra que se pueden utilizar jabones neutros. Entonces las madres pueden adquirirlo en las tiendas dermatológicas o en los supermercados, pero deben tener en cuenta que sea un jabón de un pH neutro.
Ahí pues hay que ser cuidadosos. Nosotros en la consulta recibimos son por lo general los niños que han tenido alguna dificultad, entonces parece que solo tuviéramos malas noticias, ¿no? Entonces hemos tenido niños que en el momento del baño tienen unos accidentes con el agua caliente. Entonces uno diría que este es un momento que la madre necesita apoyo de otra persona, o si no hay una persona que la apoye, pues el bebé preferible es que esté en su cuna mientras el agua está a la temperatura ideal antes de llevarlo allá. O sea, no manipular el agua con el bebé cargado o con el bebé cerca, porque de verdad que, aunque no lo creamos, es muy frecuente que en el hogar ocurran accidentes con líquidos calientes.
Respecto a la temperatura que debemos tener en cuenta, los recién nacidos tienen la misma temperatura que los adultos, pero son mucho más sensibles a los cambios bruscos de temperatura, ya sea para el frío o para el calor. Por esta razón, sugerimos no abrigarlo en exceso, y con esto las madres con el tiempo irán determinando cuál es el abrigo adecuado para estos recién nacidos. Respecto al ambiente en que ellos deben estar, se debe evitar tanto el frío como el calor excesivo, y también debemos evitar ruidos molestos, ya que esto pues genera estrés en el bebé.
En el tema de los ruidos, sí, definitivamente la música, una emisora, un televisor prendido no sería lo más recomendable. Como ya dijimos, estos primeros días del bebé son pues días que deben ser muy íntimos, muy tranquilos y libres de todo, pues de todo estímulo que pueda perturbar el ambiente.
También es importante que las madres tengan en cuenta que las deposiciones que van a hacer los recién nacidos en sus primeros días, cuando son alimentados exclusivamente con leche materna, pueden ser muy frecuentes y estos se van a producir luego de ser alimentados. Al nacer y antes de llegar a casa, generalmente estas deposiciones son de color negro verdoso, que son o hacen referencia al meconio que se va a producir. En casa ya van a cambiar de color y se van a tornar amarillas, y la consistencia va a ser semilíquida. ¿Cuándo debemos llevar a los niños al pediatra? cuando ustedes ven algo anormal en los niños que para ustedes no sea común, siempre se debe llevar al niño a un primer control antes de los 10 días de nacido, un segundo control que puede ser necesario al mes y, como ya lo había mencionado, si presenta algo que no es usual para las madres o para su familia.
Bueno, pues entonces cerramos nuestro programa reiterando la necesidad de que los padres estén siempre informados con el médico pediatra, consulten las cosas que se les inquieten y asistan a los controles pues rigurosos que nos dijo la doctora Tatiana. Por parte de fonoaudiología, pues recordarle a los padres también que el tema del lenguaje es algo que se aprende a identificar desde los primeros días. Una madre debe entender que cuando el niño la mira a los ojos, esa es una manifestación de comunicación. También cuando la madre o el padre identifican el motivo por el cual el niño llora, o sea, un niño que la madre que el bebé llora y la madre no sabe por qué está llorando, es un signo de alarma para nosotros los fonoaudiólogos. Uno debe aprender a identificar cuando el niño llora porque tiene hambre, uno dice, ah, está llorando de tal forma, entonces es porque está mojadito o está cansado. Entonces esta es otra manifestación también comunicativa. Y bueno, consultar también a fonoaudiología, terapia ocupacional, fisioterapia, cualquier inquietud que tengan en relación al desarrollo de estos niños. Les agradecemos la atención prestada y agradecemos a Jorge González el apoyo en la edición del programa y les recordamos que el programa se repite el próximo sábado a la misma hora.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.